Bueno, para toda la banda que siente esa obligación de hacer ejercicio, pero que no tiene la motivación porque odia correr, le duelen los pies, odia el gimnasio, se siente observado, siente que hace el ridículo, cree que nunca va a lograr tener un abdomen de lavadero, qué deporte es el que nos conviene, cuál es el que nos va a hacer bien y, digamos, demostrarnos que el ejercicio, sí, también puede ser divertido.
Hazlo por la Chela es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.
Un espacio de confianza para todos aquellos que quieren ponerse en forma o generar hábitos más sanos, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás que tener una vida en balance no es cuestión de sacrificio y sufrimiento, tampoco es cuestión de dejar lo que más te gusta. De hecho, descubrirás el lado divertido de buscar una vida más balanceada.
Hazlo por la Chela es conducido por Facundo.
Este episodio es para todos aquellos que quieren ponerse fit, pero que todas las veces que lo han intentado sienten que los juzgan en el gimnasio o cuando salen a correr, que tienen una vocecita interna que es ese bully que los hace dudar de sí mismos o que simplemente no entienden por qué se someterían a esa tortura que le llaman el ejercicio. Para aclarar todas esas dudas, platicaremos con Verena Vigurra, quien es psicóloga del deporte. Entre sus pacientes estuvieron los jugadores del Club América y actualmente es del Atlético de San Luis. Aunque suene súper profesional lo que les estoy diciendo, ella nos puede enseñar cómo los mortales podemos empezar a entrenar, encontrar la motivación y mantenerla. Sobre todo, aprender a disfrutar el ejercicio. Porque, ¿qué creen? Hacer ejercicio sí es divertido.
Hazlo por la Chela.
Oye, Verena, ¿tú eres psicóloga del deporte? O sea, ¿ese es, digamos, tu puesto, tu carrera, lo que estudiaste? O sea, sé que no estudiaste psicología del deporte, pero ¿en eso te especializaste?
Sí, me especialicé en psicología del deporte. Es una rama un poco nueva en esta ciencia de la psicología. Tendrá unos 20, 30 años, pero sí, okay. En eso me especialicé.
¿Y dónde surgió como el rollo de que los deportistas necesitaban a una psicóloga o un psicólogo?
Hasta la fecha sigue siendo un poco un tabú, dependiendo del deporte, pero poco a poco los deportistas se fueron dando cuenta y la gente de afuera se fue dando cuenta lo importante que era que estuvieran bien mentalmente y físicamente. La mente siempre tiene un poder sobre el desarrollo del deportista. Y se fueron dando cuenta poco a poco. Primero empezó como cómo potenciar, o sea, cómo sacar el máximo potencial. Y como de unos 10 años para acá ya se empezó a hablar más de los temas emocionales, personales. Pues sí, o sea, al final potenciar todo lo que el deportista podía dar en la cancha.
Ahí es donde creo que llega tu conocimiento a los mortales que no estamos en el deporte profesional, porque me imagino que es muy distinto los problemas que presenta un futbolista con los que presentamos los que nos gusta salir a correr, andar en bici y cosas así, pero nosotros también necesitamos como un psicólogo del deporte cuando no nos dedicamos al deporte. O sea, ¿en qué nos podría beneficiar tu conocimiento?
Sí, todos necesitamos un psicólogo y no porque yo sea psicóloga. Creo que ahora con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia que es tener bien la mente y de tener un equilibrio emocional, ¿no? Muchas veces ahorita con el encierro no somos seres de estar encerrados, entonces muchos nos volvimos locos en casa en el encierro. Entonces creo que esto de la psicología tomó mucha fuerza, que estuvo muy bien. Nosotros en la psicología del deporte, no con deportistas profesionales, también trabajamos en establecimientos de objetivos, justo en eso que hablas, en cambio de hábitos, en pues no me gusta tal vez jugar tenis, pero entonces busco algún deporte que me guste o alguna actividad física y sobre todo hablarles de la importancia que tiene sobre la salud del ejercicio. O sea, más allá de verse bien o más allá de la vanidad, es todos los grandes efectos que tiene el ejercicio en nuestra salud.
Yo siento que hay como una parte en la que la gente necesita como un gatillo así, un activador, un catalizador para de no hacer ejercicio a empezar a hacer ejercicio. Y yo creo que hay como muchas cosas que desmotivan a la gente a no empezar a hacer ejercicio. Y eso me parece que ahí entra muy bien todo lo que tú sabes, porque más allá de prometerle a la gente que cuando haga ejercicio le va a cambiar la vida, que realmente sí sucede, más allá de esa promesa, yo siento que la banda necesita como disfrutar como del día a día y atreverse también a hacer ejercicio, ¿no? Porque es muy fácil tener excusas para no hacer ejercicio. Y pese a que todo mundo te recomienda hacer ejercicio, la gente tiene un montón de excusas para no empezar. Y creo que lo difícil es empezar, ¿no?
Sí, totalmente. Y mira, estamos viviendo en una era de la inmediatez. O sea, nosotros queremos, o sea, tener el estómago de lavadero en un mes, dos meses, cuando...
Órale, claro.
Tarda mucho tiempo. O sea, creo que ya no estamos acostumbrados a los procesos, ya no estamos acostumbrados a disfrutar, queremos todo ya, queremos bajar de peso los kilos que traemos encima hace 20 años en cosa de 6 meses. Entonces, yo parto siempre de ahí, o sea, de que mis clientes sepan que es todo un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana, que hay que tener mucha paciencia, porque eso también se está perdiendo, la tolerancia, la frustración, la paciencia, todo eso lo vamos perdiendo, entonces es muy fácil abandonar.
Y digamos, como la estadística, ¿qué diría? ¿En cuánto es el promedio de abandono? ¿A los cuántos meses la gente se empieza a sentir frustrada? Porque igual es al revés, ¿no? Siento que ya que pasas una barrera, más allá de estar queriendo encontrar los resultados en el espejo, empiezas a encontrar resultados en tu forma de ver la vida. Duermes mejor, eres más feliz, se te ocurren cosas más chidas. Creo que como que te llega una sangre nueva al cerebro, que hasta tus sueños son más bonitos. Te empieza a cambiar la química del cuerpo, pero eso no pasa al primer mes. Pero ¿cuál es como el promedio de que la gente se retira del esfuerzo de hacer deporte?
Pues tristemente está entre un mes y medio y dos. O sea,
banda no aguanta 2 meses haciendo deporte.
No, o sea, no nos damos el chance de los 2 meses y tenemos que entender que siendo ustedes hombres tienen la ventaja que los cambios se empiezan a ver como 3 meses y medio. Nosotras las mujeres, por todo el tema hormonal, son como 4 meses, 4 meses y medio. Entonces nosotras tenemos que ser un poco más pacientes que ustedes. Pero bueno, no sé si tú haces deporte, has hecho deporte, o sea, no sé, tal vez tú tienes ahí un poco de experiencia también, si has abandonado o no. ¿Cómo te ha ido a ti con el ejercicio?
Es que ponle, a mí me ha gustado el ejercicio desde morro, o sea, desde chavillo. Me acuerdo que empecé muy clavado en el ejercicio, pero como medio de transporte usaba la bicicleta porque mis papás me mandaron en pecero en cuarto de primaria. Y yo tenía un trauma que todo mundo me agarraba la cabeza en el pecero y me decían, güerito, güerito, y me agarraba la cabeza. Y yo odiaba que me agarraran la cabeza. Entonces, pues como que decidí que ya no me iba a ir en pecero, que me iba a ir en bicicleta. Entonces le pedí chance a mi papá, me puedo ir en bici, ya no quiero ir en pecero a la escuela. Y también me divertía más la bicicleta. Entonces me iba en bici a la primaria, que era de ida era pura bajada y de regreso me tocaba la subida. Pero invertido fue en la secundaria, que me tocaba una subida mortal para llegar a la escuela y la bajada era deliciosa. No lo hacía yo como voy a ir a hacer ejercicio, sino como que lo hacía como me divierte más ir en bici que irme en pecero. Y me divertía tanto más que hasta cuando me daban aventón decía, no, prefiero irme en bici, porque encontraba yo como una diversión en la bicicleta. Y después empecé como a clavarme en tomarme mis tiempos para llegar más rápido o para tener un promedio de no pasarme de tanto tiempo y como no irme haciendo güey. Y ahí me empecé a dar cuenta que me estaba clavando ya en el deporte, que ya era una cuestión de que me motivaba el deporte y empecé a hacer cosas en bicicleta como irme a la montaña y cosas así. Y además me di cuenta que la bicicleta me ayudaba muchísimo para jugar fútbol, que yo era muy malo en el fútbol. Entonces, era malo con el balón, pero tenía que ser por lo menos bueno en la condición física. Y me empecé a clavar en el fútbol, pero porque me divertía con mis amigos, no por una cuestión como de deporte. Entonces, creo que mi conclusión es que yo entré al deporte, pero sin querer, y cuando me di cuenta ya me gustaba el deporte. Y ya me pasa que cuando no hago deporte estoy como de malas o con muy baja energía. Entonces siento que necesito ir a hacer deporte y me salgo a hacer deporte. Cuando viajo a un hotel me llevo mis cosas para hacer deporte. Me llevo o mis tenis para salir a correr o un TRX para colgarlo en la puerta. Y realmente me divierte hacer deporte. Entonces como que ya después vi que el deporte te pones chido. Pero yo creo que fue como una segunda consecuencia de hacer deporte. Lo que me gustaba era hacerlo en sí, ya que tuviera beneficios, pues más chido todavía. Pero yo creo que ese es el punto al que la gente tiene que llegar para hacer deporte, que le guste lo que está haciendo, no nomás estar pensando como en el resultado. Pienso que la gente que lee un libro por ser más inteligente se va a frustrar porque no te va a ser más inteligente leer un libro. Aquel que lee un libro porque le divierte leer el libro, porque está divertido mientras lo está haciendo, terminará siendo más inteligente porque tendrá conocimientos nuevos. Creo que la gente que hace deporte por estar flaco o porque se lo recomendaron, se va a terminar frustrando. Pero si encuentras un deporte que te divierta, te vas a volver adicto a ese deporte y de ahí llegarán los resultados, ¿no?
Mira, también depende de la persona. Hay personas que le agarran el gusto a hacer deporte solos y hay muchas personas que necesitan, pues, de un grupo, ¿no? Yo hice mucho tiempo CrossFit y esta comunidad que se hace en el CrossFit es impresionante. Entonces te jalan. Entonces yo viviendo en Cancún, los viernes salías, pero no, ya no te dejas de salir porque el sábado tienes un motivo para ir a entrenar temprano. Entonces se ponía como padre el ambiente. Pero sí, o sea, yo siempre he dicho que no porque esté de moda el CrossFit tienes que hacer CrossFit. O sea, busca lo que a ti te guste. Si te gusta bailar, ponte a bailar. Si te gusta salir a correr, sal a correr. O sea, no hagas... Yo siempre he dicho eso. O sea, encuentra algo que te apasione. Porque al final, como dices tú, los resultados vienen por sí solos. El punto es disfrutarlo. Porque si lo vas a hacer todos los días o 5 veces de la semana, bueno, encuentra una actividad que te guste y que disfrutes.
Creo que lo que dices de encontrar un grupo está bien interesante. Leí un artículo de una marca de tenis que hablaba de cómo las aplicaciones... Estas como de que agrupan gente y que hacen comunidad, hicieron que muchísima más gente corriera y que corriera más todavía. Que la estadística sumó como un 75% más kilómetros en la gente porque la banda tenía su aplicación y todo mundo podía ver si corriste o no corriste. Y eso como que no solo te generaba un compromiso con los demás de, chale, no estoy yendo a correr, sino que también generaba una competencia con los otros de este güey ya corrió, yo no he corrido, y ve el kilómetro cómo lo trae. Y además de eso, generaba algo bien chido que era la comunidad de, ok, aunque no estemos en el mismo lugar, vamos a correr juntos, tú corres, yo corro, y ya lo puedes como hasta publicar y convertirte pues, en una comunidad. Si las aplicaciones lograron hacer que se acumularan mucho más kilómetros, más del doble de kilómetros, entonces me imagino que lo que dices de tener como tu crew, pues puede hacer que te motives muchísimo, porque yo pienso que de repente no tienes ganas de hacer ejercicio, pero creo que eso te dura los primeros 5 minutos de cuando estás haciendo ejercicio. Ya que pasan los primeros 5 minutos, ya te entra como la cosquillita de venga, vamos, sí, más lejos, más rápido, más peso, más fuerza, más todo. Pero los primeros 5 minutos a veces son como, ay, qué flojera hacer ejercicio, porque no vas a encontrar una motivación como tal de mi cuerpo quiere hacer ejercicio en este momento. Quizás si no te pasa así, pero ya que lo estás haciendo, tu cuerpo como que se empieza a dictear a esa sensación. Y quizás ese primer 5 minutos de quiero o no quiero, te lo da el tener un cuate que ya te está tocando la puerta y te dice, órale, vámonos. Y al principio dices, ay, qué flojera, pero ya llegó este brother. Y ya que estás, ya te motivas. Pero ¿cómo haces para conseguir un crew de deporte?
Pues mira, así yéndonos a lo más básico, el ser humano es un ser social. Entonces, al ser un ser social, necesitas la aprobación. ¿Por dónde tienes esa aprobación? En un grupo, siempre. O sea, los momentos de soledad también son súper importantes, pero al final del día, el ser humano para sobrevivir como especie necesita de otro ser humano. Entonces, eso nos hace seres sociales. Partiendo de ahí, es mucho más fácil hacer ejercicio, porque aparte todo lo que generas con el ejercicio, la endorfina, la dopamina, la serotonina, todos estos, o sea, pareciera una tontería, pero se juntan con los demás y se potencian más. Entonces, el tú estar con otra persona te genera aún más dopamina, que es la de la felicidad y del placer, ¿no? O sea, yo creo que es muy fácil encontrar cuando encuentras el deporte que te gusta. Incluso ha habido veces que me ha tocado de gente que no le gustaba inicialmente por decir andar en bici, pero encontraron un grupo tan padre de gente que andaba en bici que se unen a ese grupo y termina gustándoles el deporte, ¿no? Entonces, creo que es, como decías tú, primero encontrar tu pasión, o si no, algún buen amigo que tenga cercano que sea deportista, pues que te invite, ¿no? Al grupo de triatlón o de maratón o de lo que sea que haga y pues te le pegas. Si de plano no, bueno, también se pueden intentar otras cosas siempre.
Pero me imagino que también a la banda le cuesta meterse un grupo porque dicen, pues me voy a tener un grupo de ciclistas que están rodando 40 kilómetros en 40 minutos, yo qué sé. Dicen, no, pues voy a entrar a este grupo, me van a estar esperando. Entonces como que hasta les cuesta meterse un grupo porque sienten que no están al nivel, ¿no? Y da mucha pena también ser el novato de un grupo.
Sí, totalmente. Ahí aquí es donde entran lo de las metas. Yo siempre soy, a veces me tachan un poco de fría, pero soy muy realista. A ver, si estás iniciando la bici, no te vas a ir a echar 40 kilómetros. Entonces mejor busca un grupo de principiantes también que corran, no sé, tú sabes más de bici que yo, pero unos 2, 3 kilómetros al día, no sé si sean...
Es muy poco, es muy poco.
Bueno, unos 5 kilómetros si eres novato.
Poco.
Bueno, 10, no sé cuántos sean. Pero encuentra un grupo que tenga esas mismas metas que tú. Eso también es bien importante. O sea, compartir como metas en común, que pasa en el deporte profesional, que es súper importante, los objetivos grupales. Igual pasa con nosotros los mortales. Necesitamos siempre objetivos grupales y objetivos individuales. O sea, en las familias hay objetivos grupales e individuales. En los grupos de triatlón hay un objetivo grupal y todos tendrán sus objetivos individuales.
También me imagino que puede servir tener como objetivo entrar a cierto grupo, ¿no? O sea, entrar a rodar con tu compadre. Entonces decir, me voy a poner las pilas 2 meses y cuando llegue, ok, voy a ser el peor. Pero no voy a ser tan malo como si no hubiera entrenado esos 2 meses, ¿no? Y le das 2 meses con todo y ya que llegas, pues bueno, ya traes 2 meses de entrenamiento. Y también siento que los grupos perdonan muchas de esas cosas, ¿no? Yo por lo menos, le tengo un grupo que nos llamamos los rodachuecos, que andamos en bici, pero de montaña, ¿no? Y yo siento que como que la filosofía del grupo ayuda mucho a darte cuenta de qué tipo de gente eres. Entonces, nuestra filosofía es como pues, rodachuecos, güey. Ni siquiera es que somos buenos, ni aspiramos acá a hacer cosas increíbles. Solo nos queremos divertir. Entonces, el día que vamos con alguien nuevo, pues vamos platicando y vamos a su ritmo y vamos leve y le decimos, a ver, ahorita en esta ten cuidado porque hay algo. Entonces, creo que también luego muchos creen que los que hacemos deporte estamos así en el 5, 6, 7, tiempo, 12, nadie para. No somos un destacamento militar. Los que hacemos deporte también lo hacemos por ser felices.
Sí, y aquí es también donde entra un poco el hacerlo parte de tu vida y que sea un hábito y que sea un estilo de vida. Yo siempre digo que para crear un hábito es todo un proceso, pero primero si quieres crear un nuevo hábito, realmente quieres hacerlo, porque muchas veces también pasa, Facundo, que hay gente que se pone el 31 de diciembre, el 1 de enero voy a entrar al gimnasio, cuando realmente igual y no quieren empezar a hacer ejercicio. Entonces, ese propósito que todos nos ponemos, que puede ser motivante, para mucha gente es muy motivante, pero hay gente que realmente tal vez no quiere hacer ejercicio en enero y bueno, tal vez encuentra la motivación en febrero. Entonces, empieza en febrero, pero realmente hazte el hábito de crear un nuevo hábito. O sea, realmente quiérelo, porque muchas veces por presión social, por no sé, por necesidad, lo hacemos y entonces es donde no lo disfrutamos.
Y lo estamos sufriendo.
Exactamente.
Es como cuando tus papás te mandaban a la clase de piano y odiabas el piano.
Exacto. Y terminas odiándolo de por vida y que no está padre. Pues lo mismo con el deporte, que eso también es súper importante, que desde la infancia a veces nos marcan, ¿no? Los papás.
¿Qué tan mal o bien está como abandonar tu día de entrenamiento? No digo de que no entrenes, sino que hoy dije que iba a correr 10 kilómetros. A los 5 ya no puedo. ¿Qué tan mal es decir, no puedo, listo, ya me voy a desayunar? O meterte la presión de tengo que poder, dije 10 y correré 10, porque si no lo hago, soy un perdedor. O sea, ¿qué tan bueno puede ser para los que están empezando el realmente llegar hasta donde quieren y no forzarse a vomitar y terminar sufriendo?
Pues aquí otra vez entra un poco lo de las metas. Tener metas realistas. Si tú nunca has corrido, no te pongas como meta de aquí a 15 días correr 10 kilómetros. Ponte de meta 1 kilómetro, por ejemplo.
Ok. Oye, ¿qué deporte recomendarías para iniciarse en el deporte? Como para que la banda le entre, se motive y se quede.
Depende de lo que te motive y lo que te apasione. O sea, hay gente, por ejemplo, a mí en lo personal, la corrida se me hace aburridísima. pero tengo amigos que aman la corrida. O sea, yo no puedo. Yo siempre recomiendo salir a caminar, pero salir a caminar realmente, o sea, disfrutarlo o ponerte música, o incluso a veces voy a entrar un poco al tema del mindfulness, que es esto de la atención plena y disfrutar, o sea, el disfrutar el aquí y a la hora. Si vas a salir a caminar, bueno, sal a caminar y suena así muy cursi, pero escucha el ruido de los pájaros, escucha el ruido de tus zapatos, o sea...
A mí me gusta, por ejemplo, salir a correr, yo no puedo sin música. O sea, no me da eso de escuchar a los pájaros, me da escuchar hip hop, órale, vámonos. Y pum, me motivo y salgo muy feliz.
Claro, y es lo que te digo, vuelvo a lo mismo, acá a quién lo motivarán cosas distintas. Igual a ti al hip hop, al futbolista de soccer le motiva la banda. O sea, yo escucho banda todos los días, a mí no me motiva, a ellos les encanta la banda. Entonces, ajá, eso los motiva a ellos, pero volvemos a lo mismo, es encontrar lo que te apasione. Yo siempre la caminada, la natación también es, para la gente que no ha hecho nada, es muy buena porque es cero agresiva para el cuerpo y sí ves resultados pronto si eres consistente.
A mí me cuesta muchísimo la natación, no le sé la respirada, me voy ahogando.
Y el CrossFit, pero el CrossFit a nivel muy como que es difícil encontrar, pues nivel 1 y así, también porque se ven resultados ahora sí que muy pronto, aunque es un poco agresivo para el cuerpo, pero... Definitivamente.
O el funcional, ¿no? O
el
sea,
funcional.
Meterte en un gimnasio funcional que para la banda que nos está viendo, el funcional es como un calentamiento, estás con música y luego es, a ver, 45 segundos de hacer sentadillas, frenas, 45 segundos de hacer abdominales, frenas, 45 segundos de hacer lagartijas, frenas. Y vas cambiando y yo siento que eso también... lo hace divertido, ¿no?
Y aparte es con tu propio peso, entonces hay menos riesgo de lesionarse. O sea, sí, el funcional, tienes toda la razón, es muy recomendable.
¿Sirve de algo estar yendo los domingos al ciclotón y solo los domingos? O sea, ¿es un buen inicio o no sirve de nada hacer ejercicio una vez por semana?
No, tristemente no sirve de nada. Hay muchas
teorías. ¡Qué desmotivante para todos aquellos que creían que ya estaban entrándole al ejercicio! ¿Cuánto hay que hacer ejercicio a la semana para que ya valga la pena?
No quiero desmotivarlos, Facundo, pero es realidad, te digo, yo soy muy realista. Lo ideal así para empezar son 3 veces a la semana. ¿Por qué?
¿Con
porque
media hora, por ejemplo?
Con media hora
tiempo?
Está perfecto, con media hora está muy bien. O sea, para empezar, salir a caminar donde sea, o nadar, o lo que tú decías, el badminton, lo que quieran. Pero hacer... ¿Qué pasa? Que esto de los 21 días de hábitos ya está más que desmentido, o sea, necesitamos un poco más. Sí hay gente que se acostumbra a los 21 días, pero sería 21 días sin descanso, que es un poco complicado cuando inicias un deporte porque estás adolorido, porque hay nuevas sensaciones, porque un sinfín de cosas. Pero yo lo que recomiendo siempre es empezar con 3 veces durante un mes y luego le vas aumentando y así hasta poder... Pues digo, hay gente que entrena 6 días a la semana, 5 días, pero yo siempre he dicho que con 5 días a la semana está bien, dependiendo de tu objetivo también.
Oye, ¿cuáles son los beneficios de hacer ejercicio realmente? Porque como que lo sabemos todos, ¿no? O sea, creemos que lo sabemos todos, pero hay otros que siento que no se han hablado y que para mí son los más importantes.
Híjole, son muchísimos. Para empezar... tu digestión mejora, o sea, tu ingesta mejora, tu sueño, el ejercicio es el mejor reparador del sueño. O sea, hay gente que no dormía en su vida o dormía 3-4 horas y empieza a hacer ejercicio y su calidad de sueño, que es lo más importante, la calidad del sueño, aumenta de manera y en cosa de meses, ¿eh? O sea, aquí sí no son años, son meses.
¿Por una cuestión química del cerebro?
Sí, por una cuestión química. Liberamos muchos químicos que digamos que de alguna manera tenemos que liberarlos. O sea, tú en tu actividad física diaria tenemos que eliminar ciertos químicos cerebrales y físicos. Al hacer deporte los liberas de mejor forma y más rápido. Entonces digamos que no se quedan en tu cerebro, te cuesta menos trabajo dormir, mejoras muchísimo la digestión, que es lo que te decía. Tu humor cambia de una manera impresionante. Está comprobado que la memoria y la concentración ayuda muchísimo. La gente, la longevidad, o sea, la gente vive más años, tienes una mejor salud física, entonces... hay una mejor salud mental. Hay estudios muy interesantes con el Alzheimer. O sea, ayuda mucho a la gente que tiene predisposición al Alzheimer a como hacerlo más lento, al igual que con el Parkinson. O sea, con el Parkinson hay un estudio bien interesante con ciclistas. O sea, no sé qué pasa a nivel cerebral, pero los pacientes con Parkinson al subirse a una bicicleta dejan de tener estos temblores. Entonces,
wow.
Sí, va más allá. O sea, es que el deporte es increíble, no porque me dedique a esto, pero va más allá de lo que te decía al principio, ¿no? De la vanidad y sentirte bien. O sea, son unos, pues sí, son beneficios para mí mágicos e increíbles que nos da el deporte.
Ahora llega una pregunta importantísima que es, ¿en cuánto tiempo puedes generar un hábito y cómo hacer para que la gente se le vuelva un hábito algo que en un momento puede ser odioso, como correr?
Un estimado son 2-3 meses. Puede sonar mucho o puede sonar poco, depende del ojo con lo que lo veas. Yo la verdad es que lo veo muy poco, o sea, 2 meses se nos pasan muy rápido. Para generar un nuevo hábito, siempre lo que te decía hace rato es quererlo. O sea, tú quieres salir a correr, ok, pero realmente lo quieres, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que facilitarte todo. Yo lo que siempre les digo, por ejemplo, a los que van a empezar a correr, te tienes que despertar a las 6 de la mañana, ok. Híjole, pero es escoger qué me voy a poner y los tenis. Ah, bueno, entonces una noche antes deja tus tenis y tu ropa lista para que no tengas el pretexto de, y se me fue el tiempo y entonces ya, me vuelvo a acostar, ¿no? O sea, facilítate todo. Por ejemplo, yo también.
Que además, déjame hacer un paréntesis. Okay. Yo siento que ya cuando te fuiste a dormir poniendo tu ropa, ya está tu cuerpo, ya está preparado para que eso es lo que vas a hacer. Cuando te vas a dormir con la preocupación de no he hecho mis maletas y eso, hasta te duermes intranquilo de qué va a pasar mañana. Pero cuando ya tienes como tus primeros 3 pasos así de que la cafetera, el tal, 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 es como que ya duermes tranquilo y te despiertas como con el chip de para esto me desperté. Bueno, síguele con la generación.
No, la idea es facilitar el hábito. También la gente, por ejemplo, que no come fruta, muchas veces digo, bueno, entonces en el centro de tu mesa, en lugar de poner unas flores, pon un bowl de fruta. O si tú, como dices, lo de la cafetera, si todas las mañanas te tomas un café, entonces tu hábito es tomar café y después, no sé, meditar por decir algo. Y tienes que introducir el comer fruta en la mañana, entonces tomas café, te comes la fruta y después meditas. O sea, siempre meter en medio de 2 hábitos que ya tienes el nuevo hábito para que se vaya haciendo como toda una costumbre, okay, ¿no? Okay. Es muy interesante los hábitos. Hay un libro que yo digo que es la Biblia de los hábitos, que es Atomic Habits, hábitos atómicos.
¿El Biblia-hábito?
Sí, es buenísimo. Ahí literalmente te explica todo, pero lo de los hábitos es eso, o sea, también tiene mucho que ver las creencias que tenemos. O sea, si a ti toda tu vida te dijeron que eras el gordito de la escuela, probablemente no quieras hacer ejercicio porque pues eres el gordito y al final eres el gordito. Entonces también es cambiar todas esas creencias de no eres el gordito. O sea, eres el gordito porque sí, porque tal vez los hábitos en tu casa de comer no eran los mejores, creciste así, etcétera. Entonces también a veces la gente tiene que aprender de dónde vienen esas creencias o esos pensamientos que tenemos de nosotros mismos, irlos modificando. Ajá. Ir modificando estos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, irlos identificando y modificándolos. Y entonces tu manera de pensar cambia y la acción es más fácil, porque digamos que no vas en contra de tus pensamientos, por así decirlo.
Oye, y ponle la banda que siente como, yo estoy bien así, no necesito hacer ejercicio.
Pues que hablamos en unos 5 o 6 años a ver cómo se siguen sintiendo.
¡Oh! Durísimas declaraciones, claro. Oye, cuando alguien va a empezar a hacer ejercicio, ¿es importante que se ponga metas escuetas o metas así, chonchas?
Pues lo ideal es tu meta a largo plazo. Por ejemplo, de aquí a un año quiero correr, por decir, 6 kilómetros en no sé cuánto tiempo. Pero las más importantes son las metas a corto plazo. Incluso yo siempre pongo metas diarias, o sea, metas de un mes y luego meta de un día. O sea, ¿qué vas a hacer día a día? Porque es súper importante tener una meta diaria, o sea, una motivación diaria. Ah, pues hoy me tocan 6 kilómetros. Ay, pues mañana me tocan 6, pero no sé, le voy a bajar un segundo. Hoy me tocan 5, pero los voy a hacer a este ritmo. O sea, hablando un poco de la corrida, ¿no? Siempre es muy importante tener una motivación diaria. Es súper importante. Y apapacharnos por esos logros también es muy importante.
A ver, ¿cómo está eso de la apapachada? Ya que tanto castigo se estaba manejando.
Sí, estamos acostumbrados a felicitarnos y apapacharnos hasta el final. O sea, ya que logras en 6 meses bajar 1 kilo o 2 kilos, ya dices, wow, lo logré. Pero ajá, y lo que lograste, los gramos que lograste en ese mes, no te los felicitas. O sea, si logras tu objetivo, no lo felicitas. Creo que estamos también en una sociedad sumamente exigente, en donde el éxito es tener el mejor cuerpo, donde el éxito está en el dinero, donde nos hemos vuelto como muy fríos, cuando en realidad el éxito de cada quien es dependiendo lo que tú vivas. O sea, para ti el éxito puede ser muy diferente que para mí el éxito en mi vida. Entonces es apapacharnos en el día a día. O sea, yo a muchas personas les digo, escribe lo bueno que hiciste en el día. O sea, escribe lo que lograste en el día, porque no, se nos va la vida tan rápido y se nos va así, o sea, tan ajetreado que no nos damos cuenta de las buenas cosas que nos pasan o de las cosas que logramos incluso.
Yo siento que muchas veces somos como lo que tú decías al principio, que queremos mucho la inmediatez. Yo como que me he dado cuenta que la banda cree que un año es demasiado. O sea, si tú hicieras una dieta realmente pensando en hacerla de aquí a un año, estarías cumpliendo el objetivo que se te antoje, porque en un año, sin ni siquiera matarte, podrías bajar 20 kilos sin matarte. O sea, nomás quitando cuatro cosas y comiendo bien. Pero la gente quiere bajar en 2 meses y entonces hace unas dietas mortales que no soportan, y terminando los 2 meses suben otra vez lo que bajaron y hasta rebotan. Y luego entonces se trauman y entonces se meten unas dietas de que 3 nueces en la mañana, pero a las 2 horas una uva, y luego medio lata de atún. Y entonces hacen unas cosas súper extremas porque quieren resultados en 2 meses para la boda. Yo creo que con el ejercicio hay que pensarlo igual. O sea, decir 2022 va a ser mi año que voy a cambiar mi hábito del ejercicio. Y pensarlo en 2022, decir como objetivo que ya decías hace rato, decir voy a salir a correr por lo menos 2 veces por semana. O sea, que ese sea tu deseo de las uvas que te comes, de los 12 deseos que apuntas. No escribir voy a hacer ejercicio, sino decir voy a hacer ejercicio 2 veces por semana. Y realmente premiarte, por lo menos mentalmente, si hiciste ejercicio 2 veces por semana. Si corriste 10 kilómetros o 7 o 15 o 3, que no sea lo importante, que lo importante sea tu objetivo de hacer ejercicio 2 veces por semana. Si lo hiciste 3, más chingón. Pero no caer en la crueldad y en el extremo de tengo que tener cuadritos en 2 meses porque si no valgo madres, porque entonces te terminas decepcionando. Pero si dices, de aquí a que acabe el año voy a ser otra persona, yo creo que tu vida nunca vuelve a ser la misma después de que lograste un año con ese objetivo, ¿no?
Tenernos mucha paciencia, tolerancia a la frustración incluso, porque los que empiezan a hacer ejercicio son los dolores, es el cambio de tu mismo cuerpo también, que igual empiezas a bajar de un lado que nunca habías bajado, entonces la ropa y... O sea, yo pienso que no hay nada más satisfactorio, de una de las satisfacciones más grandes, que en los jeans que no te quedaban hace 10 años ya entraste otra vez. O sea, que la gente se fije en esa cosa. Yo también mucho batallo con las básculas, porque muchas veces las básculas sí te indican un peso y son súper importantes, pero no te das cuenta que igual estás en el mismo peso, pero estás perdiendo grasa y estás ganando músculo, ¿no? Digo que eso los especialistas saben más que yo, pero... Sí, creo que mucho también es cómo te sientes. O sea, incluso el más allá del sentirte físicamente y verte en el espejo y decir, wow, qué delgada estoy, es como, güey, me siento feliz. O sea, me siento bien, me siento tranquilo. O sea, también el humor te cambia. La gente que es como muy irritable, se ve el cambio de, oye, ya sonríes, oye, ya estás un poco más feliz. Entonces, esas cosas son las que tenemos que detectar y con eso hay que premiarnos. Más allá del, sí, pues te pusiste bien buena, está bien, pues, pero... Pues cómo te sientes, ¿no? Porque también, Facundo, hay el otro extremo de la gente que hace ejercicio, 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 y tristemente no encuentran como una satisfacción o quieren más y más, pero ya es esta obsesión, o sea, que es lo que llamamos... Exacto, la vigorexia, ¿no? Que ya es un punto de una obsesión ya enfermiza. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio, la vida es un equilibrio también, y pues de verdad animar a la gente a que haga ejercicio es la mejor medicina. Y es la mejor medicina y la mejor medicina preventiva también.
Bueno, dime los 5 consejos para que la gente comience a hacer ejercicio y que no claudique. Así ya para cerrar nuestro podcast del día de hoy, los 5 consejos para que la gente comience a hacer ejercicio y para que no deje de hacer ejercicio.
Ok. Primero que nada, que encuentren lo que les guste y lo que les apasione como deporte. Que intenten. O sea, si el primer deporte no les gustó, que no se bajen del barco, que sigan intentando. O sea, pero que busquen algo realmente que les guste. 2, que encuentren un deporte de equipo. O sea, ya sea andar en bici con las vecinas, salir a correr con los de la oficina, etcétera. Es más fácil... Ajá. todo en grupo. 3, que tengan muchísima paciencia. Yo recomiendo mucho hacer un calendario también, ponerte los días que vas a hacer. Si son 2 veces a la semana, bueno, martes y jueves. Y ojo, también, si un jueves no puedes, no te castigues y te reprimas y hazlo el viernes o sábado. O sea, también hay un mañana siempre. Entonces, no ser tan duros muy al inicio. El cuarto es hacerlo un estilo de vida, o sea, hacerlo un hábito que se te genere como algo parte de tu rutina. O sea, más allá de, híjole, tengo que ir a hacer ejercicio, híjole, qué flojera. Es como, bueno, así como me tomo el café, pues hoy me tocan 2 kilómetros de caminata. Y quinto, que en verdad sean conscientes y escuchen a su cuerpo poco a poco. O sea, que la gente empiece otra vez a ver por sí, que la gente empiece otra vez a escucharse, que tenga estos momentos de... O sea, yo siempre invito a estos momentos de silencio con tanto ruido que hay en el mundo y estrés que tenemos en el exterior. Pues que tengan 10, 15 minutos para ustedes mismos y que se apapachen mucho. O sea, que apapachen esos logros dentro de tanto caos que tenemos en el mundo. El apapacho es vital.
A mí solo me faltaría agregarle 2 cosas a esos consejos, pero ya no desde el lado profesional. Sería 6, tener una playlist chingona para hacer ejercicio. O sea, planearte desde antes qué vas a escuchar, porque la música a mí me motiva mucho. Y el 7 para la banda es: nadie empezó siendo un chingón en nada. Si te desmotivas porque agarraste la bicicleta, pero no puedes brincar un escalón y dices, soy un imbécil, no sirvo para esto, o te desmotivas porque quisiste entrar al pádel y no le pegas a la bola, o te desmotivas porque quisiste correr pero no aguantas 2 kilómetros, ten en mente que nadie comenzó siendo un chingón en lo que hoy en día lo es. Y ahí entonces entra el punto de la paciencia, ¿no? Ten paciencia, sí. ve a tu ritmo y ve buscando tu propia satisfacción, porque si haces ejercicio, no lo hagas por demostrarle a alguien ni por ser distinto para los demás, sino para ser distinto para ti mismo. Y de verdad que te puedes arrepentir de muchas cosas en la vida, pero nunca te vas a arrepentir de hacer ejercicio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Verena, muchas gracias por estar con nosotros.
La verdad es que me lo hiciste muy ameno. O sea, yo soy, creo que no parece, pero soy muy penosa. O sea, soy muy introvertida, pero me lo hiciste muy fácil. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias, Verena. Y creo que lo más importante es encontrar tu motivación, que el ejercicio es un momento para ti, que puedes divertirte mientras lo haces y cuando terminas de hacerlo, no te agüites. Por ahí fuera hay un deporte o una actividad física para ti. Si todo falla, recuerda que lo estás haciendo por la chela. Y eso sí funciona. Eso es una motivación. Comparte este podcast con quien quieras, con quien creas que le puede servir. Empieza a ir al gimnasio o a la plaza o a la calle, a lo que sea. Y luego a la fiesta. Ponte bien guapo, ponte sabroso, sabrose. Envía tus tips si tienes para que complementemos esto. Si tienes preguntas o temas que quisieras aprender, con el hashtag Hazlo por la Chela.
Hazlo por la Chela es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro. Disponible en cualquier plataforma de escucha.
Suscríbete para recibir todos los episodios y empezar a tener una vida más fit and fun. Envíanos tus comentarios en redes sociales utilizando hashtag Hazlo por la Chela o @MichelobUltraMX. Hazlo por la Chela es conducido por Facundo. Desde Michelob Ultra, la producción corre a cargo de Inés Garza y Alejandro Gutiérrez. El desarrollo es de Susana Medina. La producción es de Israel Pérez y Jimena Castro. La investigación corre a cargo de Alejandra Ortiz.
Un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.